Les habíamos dicho ya en el bloque anterior que íbamos a estar abordando desde la óptica del análisis político esta crisis vinculada al coronavirus, al nuevo coronavirus y las implicancias que tiene en el terreno político. Ironías de la vida hacen que, teniendo a Andrés estos días por Uruguay y particularmente aquí en la ciudad de Montevideo, no podamos disfrutar de su presencia, no podamos intercambiar unos mates acá en la radio con lo que me gusta charlar con Andrés, pero lo vamos a hacer vía Skype, dado que la tecnología nos lo permite, y vamos a compartir este rato de buena radio con ustedes del otro lado, como no puede ser de otra manera. Así que el gusto de saludarlo a Andrés del otro lado de la línea y dándole la bienvenida a este Fuerte y Claro. ¿Cómo andás, Andrés?
Muy bien, muy bien. Por suerte puedo cuarenteñar. Y mando un abrazo para todos los que están escuchando.
Bueno, la verdad que son muchos los que están escuchando. Creo que esta época del mundo, además, se hace ideal para este tipo de comunicación, como la que planteamos acá en Fuerte y Claro. Y me parece que está bueno el hecho de que estén del otro lado y que, como yo decía en el bloque anterior, se animen también a participar. Lo hablábamos contigo, fuera del aire. Esta es una columna diferente, una columna de mucho ida y vuelta, donde, reitero, los que están del otro lado pueden opinar porque también va a sumar y va a sumar mucho. ¿Qué reflexión se puede hacer sobre esta situación mundial con esta pandemia del COVID-19, con este SARS-CoV-2, que es el virus generador de todo esto, y en definitiva con las implicancias que está teniendo para un Uruguay en el que vos estás estos días, ¿no?
Sí, y en el mundo entero en general.
Sí, claro.
Salvo África, que todavía no llegó del todo, pero en cualquier momento, y además el sistema de salud de los países africanos no gozan de casualmente tan buena salud como otros países de Occidente o los mismos países del sudeste asiático, que han mostrado un desarrollo un poquito más efectivo que los países occidentales, por lo menos en preocuparse.
Claro.
Quiero hacer unas aclaraciones previas. A mí, en general, he tenido la oportunidad de hablar sobre el COVID-19 y no he querido, y no me interesa mucho meterme en la cuestión médica, porque yo no soy médico y no sé nada del tema, más allá de lo que todos sabemos a esta altura de la situación. Entonces, quiero evitar un poco lo que sea una columna de política médica, no lo va a ser, y espero no entrar en eso por error. Pero por otro lado, lo que venía pensando en estos días, producto de toda esta situación que se ha generado, es todas las aristas que se abren, que en realidad son interrogantes de aquí al futuro cercano, al futuro inmediato.
Claro.
Que tal vez en otro momento de la historia quedaba ese espacio de discusión para los amantes de la discusión o de la discusión de bar, o para filósofos y gente que le interesa hablar de cuestiones más teóricas. En este caso nos hemos obligado a improvisar. Y eso genera una discusión en paralelo a las fuertes políticas que los estados a nivel internacional están tomando. Con sus aciertos y sus virtudes. Y lo que quería un poco en esta columna es plasmar esos pensamientos que tienen, es a nivel multidimensional, sin lugar a dudas, porque hay millones de aristas que se van a saltear y además que son, por supuesto, cuestiones que son por lo menos relativas y bastante subjetivas también, ¿no? Muchas oportunidades. Por ejemplo, uno de los puntos que me interesaba mucho hablar, producto de lo que yo me dedico, es el posible impacto que puede tener el coronavirus, o mejor dicho, las consecuencias que puede tener esta pandemia en la correlación de fuerzas internacional. Hace unos cuantos años, por lo menos desde el principio de los 2000 hasta en adelante, se viene observando el ascenso chino, como se ha hablado muchas veces, y hay toda una discusión, que a mí me toca bastante de cerca, debates académicos y políticos del nuevo rol de China a nivel internacional. Y en ese marco no voy a entrar en cuestiones teóricas o cuestiones más de definiciones de estilo, pero sí se discute mucho sobre un nuevo orden mundial o internacional, es decir, cómo se va a plasmar la nueva estructura del sistema internacional y qué correlación de fuerzas va a tener. Y claramente, aquí voy a hacer un paralelismo, porque vos sabés que a mí me gusta hacer paralelismos en la historia, que puedo equivocarme, como no. O tal vez en adelante se pueda algo parecido, pero tal vez no. Pero simplemente me parece interesante recordar el periodo de antes de que Estados Unidos ingrese a la Primera Guerra Mundial, cuando en general era una potencia importante, pero terminó de consolidar lo que después fue, y ya se venía observando, el siglo XX, el poder de Estados Unidos a nivel sistémico y después el posterior enfrentamiento con la URSS y después el dominio unilateral o unipolar a nivel sistémico. En este caso siempre existe un hito para los quiebres históricos, hay algo, un punto, una piedra o una gota que rebalsa el vaso y creo que este podría ser un hito importante para observar más el rol chino en particular en el nuevo orden mundial, en la nueva balanza, cómo quedan estos contrapesos producto de las acciones u omisiones que los estados toman. Por supuesto, una visión sumamente estatocéntrica, ¿no?
Claro.
Porque nosotros vemos, por un lado, a Estados Unidos muy reticente a tomar posturas internacionales, muy, muy ensimismado, muy egoísta en sus posturas, muy trumpizado, podríamos decir, y que su población, también hay una gran discusión a nivel dentro de los estados de Estados Unidos que ponen en evidencia esto, muy parecido a lo que pasa con Bolsonaro en Brasil, que 25 de 27 gobernadores de Brasil le dieron la espalda a Bolsonaro y han tomado medidas a pesar de que el líder, el presidente brasileño piensa que no pasa nada, es una gripecina, como dice él. En este caso, lo que yo puedo observar y me parece es una buena perspectiva para analizarlo, o por lo menos para mencionarlo, es que China ha tomado un nuevo rol, independientemente de la culpa que algunos le asignan por este nuevo virus, ha tomado un nuevo rol, incluso ya existe una nueva palabra, una nueva frase que puede englobar esta postura, es la diplomacia médica. Es una forma de internacionalizarse, de acomodarse a nivel sistémico que permite a China hoy estar a la vanguardia. Y increíblemente esto no pasaba hace un mes y medio, tal vez dos. El éxito en el control del virus en China, que también, vale decirlo, el éxito en el control del virus también funcionó en Corea del Sur con otro tipo de métodos, en Singapur, en Japón, pero no a gran escala como es China y con el poder, digamos, que tiene el Estado chino de aplicar las normas de forma vertical, que le ha permitido de una forma acelerar los procesos y que en Occidente no estamos tan acostumbrados porque todo se somete a un eterno debate, que también, casualmente, y esta es una de las reflexiones, se ve un poco trastocado en la actualidad porque vemos acciones que antes eran imposibles pensarse en que los gobiernos tomen en cuestión de días. Entonces, este quiebre histórico del coronavirus me parece que puede ser un ámbito de un nuevo escenario internacional donde China se presenta como un actor que presta realmente atención a sus pares. De hecho, lo vemos en los casos de Italia y, si no me equivoco, de España, donde China ha tomado un rol de liderazgo que ni tanto la Unión Europea ni Estados Unidos han logrado por ahora captar. Por otro lado, hay que observar también que en la Organización de Cooperación de los Países Desarrollados económicamente, como es la OCDE, en lo que se puede decir el grupo selecto de países desarrollados, más algunos otros países que no son desarrollados, pero están dentro de OCDE, como algunos países sudamericanos y latinoamericanos, se piensa que podría ser una buena instancia para llevar adelante el enfrentamiento al virus y al mismo tiempo discutir las nuevas estructuras sistémicas que se van a dar, indefectiblemente, porque esto va a marcar un antes y un después. Estamos conscientes de eso y en varios ámbitos, ¿no? Este es uno, este puede ser. Después, si querés, sigo tirando otras perspectivas.
Sí, claro.
Pensando, esta es la parte del sistema internacional. Uh-huh. Después, y acá me meto en un terreno que no es el mío, pero que me interesa bastante, es otra perspectiva que me parece, digamos, muy probable a mediano plazo, es la que tiene que ver con a nivel social y de una reconfiguración del sistema social. El sistema en el cual nos movemos, ¿no? El sistema capitalista, que claramente para mí va a haber un retorno a esto. Hay que ser muy cuidadoso lo que uno dice. Me metí en un quilombo, eso está claro, pero me parece interesante por lo menos tener esta oportunidad de volcar las ideas a pesar del error. Es que a mi mover puede haber una tendencia hacia lo local, o como dicen varios autores, sociólogos y pensadores de estas cuestiones, más local, o sea, una combinación entre lo global o la globalización como proceso y las tendencias locales. Hay un retorno, un efecto boomerang, nos abrimos mucho, nos globalizamos y este tipo de cosas nos hacen dar cuenta de la verdadera dimensión que somos pequeñas hormigas o pequeños granos de arena en un océano. Y a veces, en momentos de incertidumbre, la seguridad es lo que prima como issue, como tema, y terminan siendo se terminan cerrando lo que podríamos traducir en este nuevo cierre de aeropuertos masivo que se ha dado a nivel internacional y que los estados han tomado las posturas más restrictivas. sin ir y sin meterme en el tema de la cuarentena total. Estoy hablando de una reconfiguración a nivel sistémico de cómo nos comportamos en la sociedad y cómo funciona la economía.
Claro.
Pero esa reconfiguración está dada de forma inevitable, como estamos hablando ahora, con o hay una variable que intercede, que es la tecnología, es el aumento tanto de la tecnología, el avance de la tecnología, como el aumento del uso de la misma y del acceso a la misma, es decir, la oportunidad de adquirir tecnología de forma barata, como hoy, que tenemos la oportunidad de comprar un celular y comunicamos a grandes distancias, nos da la oportunidad de tener una estructura que está medianamente, en algunos países más, en algunos países menos, abro paréntesis, podría generar grandes desigualdades esto, cierro paréntesis, de la oportunidad de tener herramientas para enfrentar la situación. Un buen ejemplo a nivel de Uruguay podría ser el Plan Ceibal, con sus desaciertos o con las desigualdades que ya el Plan Ceibal por dificultad de acceso para algunos sectores de la población escolar. El propio sistema capitalista se ha reconfigurado. A mí me genera cierto interés, aunque es muy difícil de desentrañar o cómo se de desagregar, que tiene que ver con nuestro modo de consumo. Es decir, es evidente que si notamos o si nos informamos y si vemos que China redujo notoriamente la polución en estos meses, si en España notoriamente se ve la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, varios videos a nivel mundial de varios países donde se ven animales que es imposible que estén en la ciudad y aparecen en las ciudades, que se aclaró el agua en Venecia, aparecieron delfines en Venecia. Es decir, hay una nueva situación que nos da a entender a la fuerza de que el mundo necesitaba un parate y que existían cosas que nosotros estábamos, digamos, de alguna forma no permitiendo desarrollarse. Y el ámbito animal o lo que es el sistema animal nos permite un poco ejemplificarlo. Pero más allá de eso, este modo de consumo nos ha, o este sistema capitalista, y tal vez en el futuro menos consumista, nos plantea un nuevo escenario y le plantea un nuevo escenario también a las empresas. Que eso también me parece muy interesante, que es lo que estamos viendo ahora, cómo se están reconfigurando o cómo se están aggiornando, se podría decir, o obligándose a salir a la calle a vender algunas empresas que venían retrasadas tecnológicamente y hoy vemos, por ejemplo, una aplicación más Feria Sui, hoy estaba viendo un informativo, me parece muy, muy interesante, donde los feriantes, para poder vender y para poder traer los alimentos a las personas, están ingresando sus comercios de la feria en la web, en Feria Sui, y con una foto para que las personas se identifiquen, para que vean su comercio amigo, su feriante amigo. Es decir, todo eso lo estamos haciendo cuando las papas queman, pero de alguna forma se avanza. Y
Claro, en
esto va a
definitiva se
generar,
están sentando
sin
las
lugar a dudas, una
bases,
competencia.
se están sentando las bases de este nuevo mundo, ¿no? Que va a dejar esta pandemia. Obviamente muchas bajas humanas, primero que nada, en el aspecto sanitario, pero después todos estos cambios que se están empezando a procesar y que van a cambiar el mundo del trabajo, seguramente en parte las relaciones humanas y también la relación de la raza humana con el medio ambiente, ¿no?
Totalmente, totalmente. A ver, el punto es que nosotros veníamos como seres humanos generando una infraestructura o una estructura, o ambas a la vez, donde nos permitimos ahora tener esta oportunidad de hacer un parate. Pero eso también va a generar, va a interpelar a muchísimos sectores que no estaban del todo desarrollados. Un ejemplo,
Claro, porque no
vos
todos
vas a
tienen la
China.
oportunidad de hacer ese parate, ¿no?
Claro, ni la oportunidad o, digamos, o la quietud natural de cualquier comerciante o empresario que tal vez vende bien y no tiene esa necesidad de aggiornarse a las nuevas
No,
modalidades de
claro, pero
comercio.
yo me refería también a los rezagados del sistema, ¿no?
Ah, no, ni que hablar. Por supuesto que esto genera grandes desigualdades. En algún momento se podrá ver con más claridad. Pero a lo que voy es que el ejemplo del e-commerce es muy bueno para esto, porque nosotros vemos que hoy por hoy los comercios que tienen, por ejemplo, Post y tienen la oportunidad de cobrar sin dinero, tienen más ventas que los que o los que pueden ir a llevar el producto y cobrar el Post tienen más oportunidades de venta que los que hacen efectivo, porque tal vez la persona no puede ir a sacar plata o no quiere ir a sacar plata porque prefiere guardarse en su casa. Esto en China, por ejemplo, estaba sumamente desarrollado. China es el país que más e-commerce tiene, es decir, más comercio electrónico. Alibaba, por ejemplo, ¿no? sin lugar a dudas es la más grande del mundo, y vende por millones, algo así como Amazon u otras plataformas de venta. Esto ha obligado y obliga a cualquier comerciante a ayornarse si no es que quiere perder su negocio, ¿no? Es casi un sálvese quien pueda, y en esta oportunidad quienes lo hagan más rápido tal vez tengan más chances de sobrevivir, por lo menos a corto plazo. Después, si esto termina y el virus es de alguna forma controlado, tal vez se vuelva algo más a la normalidad. Pero la relación de este sistema capitalista con la tecnología está más fuerte que nunca. Tal vez esa es la sentencia más grande que tenía para decir. Que, por supuesto, la globalización representa o es una fase más del sistema capitalista donde la tecnología juega un rol clave, y así también el transporte, pero en este caso particular los medios tecnológicos pasan a estar a la vanguardia. Y tal vez podemos considerar la tecnología mucho más complementaria que antes para nuestro modo de vida. Y un modo de vida tal vez un poco mejor para nuestro bienestar. Esto del teletrabajo proliferó, pero muchísimas personas ya teletrabajaban y no es necesario que vayan a un lugar físico de encuentro. O tal vez en el futuro puedan teletrabajar y cada tanto ir a su lugar de trabajo físico. Es decir, va a haber varias oportunidades para dar cuenta de que este sistema podría estar en un cambio lento o fuerte, tal vez, depende de cuánto demore esta situación, porque si demora mucho tiempo es muy probable que de golpe cambie y se establezca hacia futuro como los nuevos parámetros del sistema, ¿no? Y después, a nivel internacional, eso más a nivel nacional, lo del e-commerce, podría no serlo, pero en general más a nivel de dentro de las fronteras, a nivel internacional, sin lugar a dudas, va a haber un foco en las normas fitosanitarias. Esto es, cuando uno exporta algo o cuando un país importa algo, tiene que pasar por un proceso de aprobación, en lo que en general son protocolos, más que nada con productos alimenticios. Esto va a generar un dolor de cabeza para quienes hacen los controles sanitarios, porque sin lugar a dudas, de ahora en más se va a controlar muchísimo más a los productos, por lo menos los productos que son alimenticios, insisto. Y es evidente que los estados van a hacer más hincapié, y a veces en estas cosas se pueden caer exportaciones o incluso sectores si se cometen errores. Digo, en los famosos ejemplos de los contenedores que vuelven con comida en mal estado, ¿no? Por ejemplo. Por otro lado, me parece que también la comprobación de la necesidad de contemplar a nivel internacional la importancia de bienes públicos globales. Esto es una terminología que utiliza mucho Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001, y ex director del Banco Mundial, quien teniendo, no el tema tal vez de lo que nos convoca, como puede ser el tema de la salud, pero sí podríamos incluirlo a esta altura, a la salud como un bien público global, o por lo menos este tipo de pandemias, o las pandemias en general, que sin lugar a dudas no corresponden a una frontera. Es decir, el virus no va a entender que si hay una frontera entre medios frena. Es lo más básico y lo que se viene discutiendo y se viene alertando hace mucho tiempo. Por eso hoy los italianos lo lamentan. El no haber entendido que el mundo no se separa por estados cuando hablamos de salud o hablamos de pandemias. Entonces, sin lugar a dudas, a nivel sistémico, como decía lo de la OCDE y probablemente China, está impulsando la nueva, más allá de la carrera tecnológica por el 5G, es muy probable que otra de las carreras sea esta, ¿no? De discutir quién va a poner las reglas sobre la nueva gobernanza global a nivel de bienes públicos globales. Que a mí, en lo que a mí me parece, los temas más importantes, sin lugar a dudas, está la salud, podría estar el medio ambiente, podría estar, en realidad lo está, el medio ambiente, el tipo de energía que usamos. Hoy vimos que se desplomó nuevamente el precio del petróleo, el barril está por debajo de los $20, lo cual hace que los países petroleros pierdan mucho poder relativo a nivel sistémico. Las formas de producción probablemente sean más homogéneas o tal vez más estandarizadas para ser más compatibles con los casos anteriores, con la salud, con el medio ambiente, y que existe una complementariedad en los modelos de producción. Esta última, probablemente la más difícil, porque aquí siempre hay posturas egoístas de parte de las unidades, ¿no? De los actores, que pueden ser los estados como pueden ser las empresas transnacionales. Un caso parecido o que hace a esto tiene que ver con la famosa disputa de la semana pasada entre Estados Unidos y Alemania, donde Estados Unidos le pidió a Alemania la exclusividad en las patentes del uso de la vacuna y los medicamentos para el coronavirus. Es decir, acá hay una lucha de patentes que el mundo en algún momento, tal vez diga, no, basta, o sea, en tema de salud que compete a todos y que no es solo verle la ganancia, estrictamente que la va a ver y al día de hoy la hay, pero nos va a interpelar un poco más. Creo que por ahí va el lado de la reconfiguración del sistema, tanto a nivel nacional como internacional. Después, por otro lado,
Sí.
un aspecto que... Sí,
No,
decime.
no, simplemente que quería, aprovechando un poco los minutos que nos van quedando, meterme en el aspecto doméstico, ¿no? Si se me permite la expresión. O sea, ¿cómo lo está llevando adelante el gobierno uruguayo, que entra en escena con todas las horas de análisis que por lo pronto contigo le dedicamos a los distintos escenarios que se abrían con la llegada de la calle Pou al gobierno, y sin embargo aparece este jugador pequeñito, bien diminuto, y cambia totalmente el rumbo de los planes de todo un quinquenio, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, déjame hacer una introducción
Sí,
porque
claro.
justamente iba hacia el nivel político
Sí.
y no quería dejar de mencionar hacia el camino, digamos, hacia eso. Una cosa se viene discutiendo hace mucho, perdón, mucho, no, en realidad pasan pocos días y uno cree que pasó hace una eternidad. Pero una gran discusión que se dio o se está dando entre Zizek y el pensador surcoreano, que no me acuerdo el nombre ahora, es si... el Estado, cómo se va a ver el Estado ante esta situación y cómo nuestra estructura capitalista, o se llama capitalista, ha muerto o no ha muerto. Lo cierto es que el Estado es uno de los actores que se ve más fortalecido en esta pandemia. Puede haber o hay un aumento fuerte en el control de las masas, lo vemos en Argentina, donde hay una cuarentena obligatoria y donde las fuerzas policiales, en este caso, pero en términos generales, utilizando la categoría beberiana, el que tiene monopolio de la fuerza legítima, controla a la población de una forma que tal vez en otro momento fuera inadmisible. Después, ¿cómo se vincula la tecnología y la seguridad? Y acá no me voy a desviar porque me está diciendo que hay poco tiempo, pero podríamos entrar sobre la teoría hobbesiana y cómo el Estado nace producto de la inseguridad de las personas y de la maldad del hombre. Acá se combina toda la teoría hobbesiana con la tecnología. Ejemplo de eso, China. Nuevamente, China tiene la capacidad hoy de controlar la temperatura de las personas en cada lugar. Por ejemplo, el aeropuerto del Dorado en Colombia tomó esa tecnología, ya montaron esa tecnología en el aeropuerto para saber quiénes tienen fiebre. Todos los pasajeros que tengan fiebre van a ser detectados por esta tecnología. Algo así como un Truman Show, pero más a nivel de control tecnológico, control en la seguridad de la salud y la mezcla con la tecnología. Después, a nivel político, lo que te decía, justamente, el Estado se fortalece. Creo yo que se puede fortalecer la institucionalidad del Estado, la profesionalización del Estado, algo así como que se tome más en cuenta la voz del experto o de los expertos en general y de las personas que saben un tema en particular. Y después el confinamiento o mejor dicho, la confección de objetivos realmente colectivos que pueden hacer o hacen hoy al Estado como tal vez uno de los ganadores en tiempo de esta crisis o de esta pandemia. Si no, fijarse en la cantidad de medidas, y lo que yo decía, que a gran escala están tomando los estados en tan poco tiempo. ¿Quién diría que después de tantos años hablando de que se baje el salario a los políticos, en tan pocos días un nuevo gobierno con todo lo que hemos analizado el año pasado lo haya logrado en pocos días, ¿no? O sea, es algo insólito. En cuanto a la política local, que era tu pregunta, creo yo que hay una tendencia, o se va a generar una tendencia. Y acá me cuesta definirlo, yo puse hacer política política, es decir, hacer énfasis en la política, a pesar de que la calle Pou diga lo contrario. Hay una tendencia a realmente inmiscuirse en temas políticos y dejarnos de esta política partidaria que muchísimas veces es aburrida y es una política
Sí,
panfletaria
termina
que la
desgastando,
vemos en
¿no?
las campañas electorales. Claro, exacto. Vemos el enojo del contrario que se enoja porque dijo que no dijo, que sí que dijo. Sacando la cuestión del PCNT del dirigente del PCNT con la calle Pou y bueno, y Zimmer y que dicen cosas por Twitter. Pero más allá de eso, hay una tendencia a hablar de política y cómo enfrentar esta situación. Hay propuestas. De hecho, ahora mismo el Frente Amplio estaba reunido en la Torre Ejecutiva con la calle Pou discutiendo propuestas. Puede que no la tomen en consideración, pero está discutiendo de política. Creo que hay una tendencia hacia eso y eso, a mi modo de ver, es bastante positivo. Después, por otro lado, y como para cerrar, por lo menos en lo que son mis ideas, que me parecía, estaba bueno decirlo, que tiene que ver con la oportunidad que tiene el gobierno para salir fortalecido. No solo el Estado, sino el gobierno. Desde el año pasado, cuando hablamos en campaña electoral, yo siempre marcaba que, independientemente de lo que pueda pensar yo, existen oportunidades que tomar por parte de los políticos y, en este caso, por el gobierno. Creo que existe una oportunidad fuerte del gobierno para tomar medidas que antes no podía tomar y que incluso hasta no tienen sesgo ideológico. Aunque creo que, en el fondo, todo tiene sesgo ideológico, a pesar de que algunos siguen insistiendo que no existe la ideología, pero sí. Hay una oportunidad de tomar grandes medidas políticas con un electorado. Acá vuelvo a la concepción hobbesiana del estado de la naturaleza violento del hombre, un estado o una situación y un escenario que permite porque la población lo va a apoyar. Es decir, si se hace la cuarentena obligatoria, la mayoría de la población va a estar de acuerdo. Podrá haber discusiones de que no, de que sí, pero va a estar de acuerdo. Va a estar de acuerdo con que el estado le dé plata a los más necesitados en la mayoría de los casos. Eso tal vez antes no pasaba. Después, esto es algo bastante parecido, por ahí lo leí a Daniel Chasqueti, hablando sobre la oportunidad que tenía el gobierno con el PIT-CNT, que cuando el PIT-CNT le propuso reunirse o le propuso dialogar sobre las medidas que presentaba para esta situación, lo que decía Chasqueti es justamente que le da la oportunidad al gobierno de endosar, de hacer un acuerdo con el PIT-CNT que termina atándolo para el resto del gobierno. Parece insólito, no lo pensábamos que esto sea posible hace 2 meses. Y hoy el nuevo gobierno, la nueva coalición, tiene la oportunidad de hacer un mega acuerdo con la central de trabajadores. Eso a priori no parecía muy lógico. Y es una medida que sirve de ejemplo para lo que estoy diciendo, y creo que no es nada loco, es la rebaja de los salarios de los gobernantes. No mueve la aguja. La verdad es que no mueve la aguja. Son muy pocos millones de dólares. Por supuesto que suba, por supuesto que es
Sí, pero
importante,
son
por
12
supuesto que es
millones de
bienvenido.
dólares en 400 y pico, ¿no?
Exacto, pero yo hablo solo de los salarios de los gobernantes,
Claro.
no de los funcionarios públicos. O sea, es una buena medida que es vista siempre con buenos ojos por la población, pero no mueve la aguja, pero tiene la posibilidad, o mejor dicho, es una medida con mucho retorno y poca inversión política. Tiene la oportunidad de quedar exageradamente bien y que al mismo tiempo tenga un retorno político muy fuerte. Y probablemente poco riesgo de pérdida. En Argentina hay una discusión estos días que me la perdí, porque como las noticias van muy rápido ahora. Pero ayer justamente hubo un cacerolazo al respecto. Después lo mismo con los funcionarios públicos de alto perfil, digamos, ¿no? Aquellos que cobran líquidos 80 mil pesos, ya de por sí es bastante, tienen que cobrar bastante para que se les haga una retención o en ese famoso impuesto que va al fondo del coronavirus, que tampoco, ahí sí son 12 millones de dólares y realmente no mueven la aguja, pero son medidas que tienden a fortalecer y a dar visibilidad a un gobierno que está haciendo cosas que el pueblo quiere. Y acá voy a cerrar con el grave error que puede ser decir esto, pero que este tipo de cosas bordean la demagogia. Y hay que tener mucho cuidado. Y hoy yo le diría, si pudiera hablar con el presidente, le diría, ojo con la demagogia, porque bordea lo demagógico. Y cualquiera de estas medidas debería estar acompañada de otras, que es un poco la gran discusión de estos días, esto es más una opinión, una editorial de mi parte, debería estar acompañada de medidas que sean para el total de la población y no para un sector, independientemente de que puede ser aplaudida por la mayoría, es decir, buscar la complementariedad y no medidas puntuales que suenen bien. No estoy diciendo que el gobierno no está tomando medidas, creo que está tomando medidas a gran escala, creo que en términos generales son bien vistas. Salvo esta discusión de la retención a un 20%, o bueno, menos del 20%, pero un porcentaje determinado a funcionarios públicos que cobran bastante alto. El tema es qué pasa con el otro sector, el sector privado y cómo se lo ve. Creo que por ahí hay una gran discusión, pero sí es una oportunidad que se va a dar, que se da hoy mismo y que lo vemos en todos los días en que el gobierno da conferencias de prensa todas las noches y que en general, más allá de dichos como puede ser el efecto colateral de las situaciones de violencia de género o algunas preguntas incómodas para los gobernantes, en general no salen tan mal parados, salen bien parados y que se muestra como un gobierno que trabaja. Y eso siempre es una visión positiva que tiene cualquier político, que va a tener siempre cualquier político.
Una última, Andrés, ¿te preocupa un poco el desgaste de la comunicación en este juego de la transparencia que viene haciendo también el gobierno? ¿O el desgaste al menos de algunas figuras? Pienso en el secretario de la presidencia, por
Álvaro
ejemplo,
García.
Álvaro Delgado.
Delgado, perdón, sí. Definitivamente sí. Me preocupa porque está una persona Ninguno de nosotros somos omnipotentes. Ninguno va a tener la capacidad de contestar a todas las preguntas con un grado elevado ni de sapiencia, ni de información, ni va a poder enfrentarlo. Y es notorio que con el pasar del tiempo esa persona, además de estar desgastada por la situación, se va a encontrar con frases poco felices e incluso se puede llegar a tomar políticas que sean poco afortunadas, ¿no? Para los políticos en particular, para sus ganancias a corto plazo. Pero sí, me preocupa. De todas maneras, creo que y esto es una percepción, porque no he visto si existe alguna encuesta al respecto, creo que hasta ahora lo ha beneficiado. En general me viene pareciendo de que la población tiene una buena opinión respecto a cómo enfrenta el gobierno, particularmente el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, las conferencias de prensa. Intentando ser una persona que, si bien habla bastante, ser concreto y poder decir el mensaje más claro posible. Y creo que eso es lo que cualquier persona busca en un momento de incertidumbre, alguien que le hable claro y que le diga lo que van a hacer. Creo que eso es positivo,
Claro.
pero hay un grado de exposición que sí, por lo menos deberían tenerlo en cuenta. Tal vez me gustaría más escuchar a expertos dentro del gobierno o asesores de gobierno que nos den una mano para entender más la situación. Pero bueno, son estilos.
Es un buen apunte y yo te lo quería preguntar antes del final porque me parece que en esta dinámica en la que estamos todos los días los uruguayos, esa suerte de serie, ¿no? En la que todos esperamos el capítulo de las 8 de la noche, más o menos, como para saber qué es lo que está ocurriendo. Hay una figura que tiene una predominancia muy grande, pero que me parece que por momento, bueno, ayer se notó, ¿no? En una de las, en uno de los diálogos principalmente, ¿no? Ese contrapunto con el ministro de Salud Pública, que es otro personaje también, ¿no? En esta.
Sí, totalmente. Y además hay una tendencia, hay una cuestión que digamos, insisto, es una apreciación, un comentario, no está basado en nada. Que hay una tendencia o la facilidad del título, ¿no? De ir a mostrar el trabajo. Creo que el gobierno está trabajando, pero creo que debería ser un poco más cauteloso con la sacada de títulos. Particularmente lo he notado en el propio presidente de la calle Pou, quien ha manifestado algunos títulos rimbombantes de políticos y ante la consulta de los periodistas, o incluso él. Siguiendo el habla, termina manifestando que esa política todavía no se definió y que en los próximos días se va a saber más a fondo sobre esa situación. Entonces, evitemos largar los títulos a fin de que no se genere un entredicho, como sucedió con la famosa situación esta de los salarios, de la retención de los salarios, que se habló de líquidos y después de nominales y que se generó una discusión o una llamada de atención de la propia ministra de Economía. Creo que esa es otra tendencia a tomar medidas un poco apresuradas y a tomar en el discurso el lado fácil de la situación.
Claro.
Que ojo, no, tal vez no es una crítica a la persona, porque tal vez es lo que da el momento, da la necesidad de adelantar de qué se está hablando, porque es minuto a minuto. Entonces, tal vez por ese lado lo ha manejado. Por otro lado, y para terminar, creo que un poco también mezclado con la pregunta anterior, creo que hay un claro perfil comunicacional de este gobierno que se está viendo ahora, pero que sí va a haber, y que en el fondo manejan, o lo voy a tirar como una punta, ¿no? Que manejan a la opinión pública de una forma un poco más sofisticada que el gobierno anterior. Es más, hasta me atrevería a decir que hay ciertas similitudes con el gobierno de Mujica, porque esta postura que toma la calle Pou en algunos momentos en las entrevistas, tal vez se apareciera las que hacía Mujica cuando largaba un tema, esperaba que la opinión pública lo tome, lo reestructure y el propio gobierno lo retomaba para ver si lo volvía a aplicar en una política en particular. La calle Pou no omitió decir que era nominal o líquido el descuento de los salarios de 80 mil pesos y a los pocos días estaban diciendo que eran líquidos y no nominales. Tal vez ahí hubo algo de eso. Y Mujica era muy de hacer eso a propósito para ver qué opinaba la población, justamente. Entonces digo, eso es justamente lo que yo digo, que tener cuidado con la demagogia, no caer en decir lo que la gente quiere escuchar nada más, porque a veces lo que la gente quiere no es estrictamente lo que le hace bien al colectivo. Es un poco la famosa disyuntiva que tienen los gobiernos.
Es un buen dato, un buen apunte este que estás poniendo también al final Para entender un poco el modus operandi, ¿no? En definitiva, que se está planteando de parte del Poder Ejecutivo para ir sobrellevando esta crisis sanitaria y esta crisis económica derivada de esta situación. Si te parece, Andrés, en los próximos días te volvemos a convocar, tal vez todavía estés por acá por Uruguay o de lo contrario, desde el exterior, pero vamos a estar hablando contigo para seguir profundizando en este tema que va a ser, sin duda, un tema que nos va a ocupar de acá a fin de año, por lo menos buena parte del año, y para seguir entendiendo un poco más dónde estamos parados. Así que te mando un abrazo fuerte y claro, como siempre, a la distancia, pero hoy un poquito más cerca, y si te parece, nos volvemos a comunicar en los próximos días, agradecido de este rato conmigo y con el resto de los amigos de la audiencia que están del otro lado, ¿eh?
Dale, mucha suerte y a cuidarse.